Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos emitiendo en directo Mediodía COPE en Valladolid desde la Plaza Mayor de Valladolid. Las calles del centro son un ir y venir continuo de gente con esos últimos encargos para sus majestades y también están ultimando aquí, en esta Plaza Mayor, los últimos preparativos para la cabalgata de Reyes. Vemos cómo están preparando lo que parece una especie de alfombra dirigida hacia ese portal de Belén que este año ha cambiado de ubicación, que se encuentra a los pies del Conde Ansúrez, y están preparando ya también la megafonía, porque recuerdo sobre todo a los más pequeños de la casa que sus majestades se van a dirigir desde aquí al pueblo vallisoletano. Bueno, lo cierto es que se lo recuerdo a los más peques, pero yo mismo me acercaré por aquí en cuanto pueda para escuchar, en mi caso, mi favorito, que es Melchor. Pero protagonistas también en estas fiestas, hemos hablado con loteros, hemos hablado con nuestras hermanas franciscanas que están trabajando a destajo para sacar roscones porque se han quedado sin ellos a partir de las 3 de la tarde, y protagonistas son también los hosteleros. Me parece estar viéndote de lejos, María López. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Porque si no me equivoco, estás muy cerquita de mí, en el Majau de Sevi, en plena Plaza Mayor.
Aquí me tienes, justo lo que te decía antes, que entre los roscones, las comidas y todo, digo, bueno, me tengo que pasar por el Majau de Sevi a ver qué nos cuenta, ¿no?
Pues tú dirás.
Bueno, pues buenos días antes de nada, Sevi, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué balance hacéis de estas Navidades después de tanta gente que ha salido a cenar en Nochevieja y Nochebuena? ¿Cuál es el balance de este año?
Hombre, el balance es muy positivo, no solamente de los días de Navidad y previos a Navidad. Yo creo que desde el más o menos mediados de noviembre ha sido todo muy positivo. Ha habido cenas, ha habido comidas, la gente ha salido a la calle, había alegría, o sea, todo positivo hasta fecha de hoy.
O sea, que no tienes queja ninguna de que la gente haya venido, se haya acercado aquí hasta el Majau de Sevi, tanto para comer, cenar con amigos. ¿Qué es lo que más abundaba en estas fechas?
Pues hombre, ha habido, digamos, como dos etapas, ¿no? Las primeras han sido como más amigos, y luego ha sido como más de empresas, familias, pero bueno, ha habido varias etapas.
Te veía antes preparar mesas. ¿Cómo se presenta la Noche de Reyes de hoy?
Pues la Noche de Reyes, ya creo que para finalizar todos estos días festivos, se presenta bien, tanto la Noche de Reyes como el Día de Reyes.
¿Tenéis ya reservas hechas para, bueno, me imagino que sí, que para esta noche ya tendréis casi todo completo, si no es al 100%, ¿cómo está la situación?
Pues estamos, ya digo, hoy y mañana e incluso el domingo, porque hay mucha gente que nos ha llamado para Día de Reyes y no teníamos sitio y lo han pasado para el domingo. Nosotros estamos desde hoy viernes hasta el domingo llenos.
¿Y ofrecéis algún tipo de menú especial por Reyes o simplemente la carta que trabajáis durante todo el año?
Nosotros no, durante ni en Reyes, ni Navidad, ni estos días festivos hemos ofrecido ni un menú. Hemos trabajado la carta que tenemos como los 365 días del año. No hemos cambiado absolutamente nada, que es lo que más o menos nuestros clientes están acostumbrados a venir y disfrutar de la gastronomía nuestra.
¿Y para esta Noche de Reyes los grupos son grandes, quizás como en Nochevieja y en Nochebuena, o quizás grupos más reducidos, familias de cuatro?
Son más reducidos. Incluso a primera hora hay alguna mesa de familia con niños que, bueno, cuando termina la cabalgata viene y se van enseguida para casa para esperar a su majestad de los reyes.
Como tiene que ser, ¿no, Sevi? Y bueno, ¿cuál es el plato estrella que más piden los clientes?
Uf, nos pones en un compromiso porque yo siempre digo que la carta nuestra son todas especialidades. Ha habido épocas, ha habido días de un solo mío con mil hojas de hojaldre con salsa de Pedro Ximénez que ha triunfado, o con foie. Ha habido días de muchísimos guisos, incluso de cuchara, de patatas, importancia, de alubia, una alubia de canela, o sea, de pescados también ha habido muchísimo, de las ensaladas, que es nuestro buque insignia también, de pulpo. Ha sido muy variado todas las fiestas navideñas.
Bueno, estos últimos meses, como me comentas, estáis teniendo muchísimo trabajo entre Navidades, Reyes, pero también hay que mirar un poquito más allá, y la semana que viene es aquí en Valladolid Pingüinos, una concentración motera muy, muy conocida en la ciudad. ¿Cómo os preparáis de cara a este evento tan importante y que tanta gente va a traer a la ciudad?
Bueno, pues habrá que ir día a día, como dice un entrenador de fútbol, partido a partido, otros día a día. Los Pingüinos, es verdad que ha sido muy irregular estos años. Ha habido años muy buenos y otros años que no han sido tan buenos. Yo, por supuesto, hay muchísima gente en la ciudad, pero yo creo que también se queda muchísima gente donde está la concentración, donde está el ambiente, que es normal. Pero bueno, se prevé también que haya muchísimo jaleo de motoristas y bienvenido para rematarlo el final de todos estos días festivos, que luego imagino que será un poquito duro, pero bueno.
Pero también es necesario descansar de vez en cuando, ¿no?
Sí, también, pero que no nos acostumbremos mucho.
Y bueno, me comentabas que trabajáis con reservas. ¿Hay mucha cancelación de última hora y os veis muchas veces quizás tirados con alguna mesa que contabais llenar y finalmente pues alguien cancela?
Pues la verdad que sí, pero bueno, si por lo menos te llaman, pues lo puedes solucionar. Pero, por ejemplo, en mi caso, en el restaurante mío, tenemos una capacidad de 40 personas, más o menos. Ha habido un día de estos fuertes y una mesa de 11 o 12 personas nos quedaron tirados, ni llamaron ni se presentaron. Entonces, bueno, es una faena grande porque estamos perdiendo un 30 o 40% de producción, vamos, de ingresos. Pero bueno, no hemos tenido, por suerte no he tenido muchas, pero yo sé que en algunos restaurantes sí que ha habido y eso hace muchísimo daño.
Efectivamente, y bueno, como comentas, quizás aquí todavía no nos ha pasado muy a menudo, pero otros restaurantes de la zona ya se plantean y tienen como medida el cobrar una fianza. Ante esta situación, si sigue ocurriendo, aquí en el Majao de Sevi, ¿os planteáis hacer algo así? Porque bueno, al final, como comentas, las pérdidas son muy importantes.
Hombre, pues yo creo que nos tenemos que replantear todo y bueno, entre todos los hosteleros, entre toda la hostelería y de Valladolid, mirarlo, verlo y que no sean unos pocos y seamos todos, porque al final si alguien lo hace, seguramente que alguno va a decir, mira este, mira el otro, mira. Entonces bueno, yo creo que porque si tú tienes pensado de ir a cenar a un restaurante y no vas a cancelar, no tienes ningún inconveniente. Te cobro, me invento, de 10 personas 200 euros y son 400, luego cuando vienes me das los otros 200 y ya está, ¿no? Yo creo que habrá que planteárselo, porque es verdad que yo conozco de algún compañero que le han hecho muchísimo daño de quedarle tirado en mesas.
Bueno, desde luego que esta gente hoy no tendrá los reyes porque no se portan bien con estas cancelaciones de última hora sin avisar. ¿Cuál es tu rey mago favorito, Sebi? Cuéntame.
Yo, los tres.
Los tres, ¿no?
Tres. Por si, bueno, si alguno me ve que hago alguna picia, pues el otro que no me vea y al final, aunque son magos y nos ven todo, pero bueno, no tengo ninguna predicción, pero bueno.
Bueno, y como te comentaba, hoy hemos sacado el programa a la calle y también hemos estado hablando de roscones. Aprovecho para preguntarte, que a mí también Javi antes me ha lanzado la pregunta, ¿lo prefieres con nata o sin nata el roscón?
Yo con nata o con crema o con trufa, pero relleno.
Javi, Sebi es de los míos y donde esté un buen roscón con nata, que se quite todo lo demás.
Bueno, pues allá cada uno. Por cierto, me parece muy buena estrategia la de Sebi, la de confiarse a los tres reyes magos, por si alguno le pilla despistado y no le pilla las picias que hacemos a lo largo del año. Muy inteligente por su parte.
Desde
María,
luego que sí.
Muchísimas gracias y que tengas una feliz noche de reyes.
Igualmente, Javi.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
Los reyes magos de lejas tierras llevan al niño ricas ofrendas. Por una estrella siempre guiados a Belén llegan los reyes magos.
Todos ofrecen ricas ofrendas, cantaba Joaquín Díaz, como las que van a hacer los reyes magos. También aquí esta tarde en Valladolid al niño Jesús en ese portal de Belén, que cambiaba de ubicación esta Navidad, y junto a él nos encontramos para trasladarnos a través de los micrófonos de COPE, eso sí, desde la Plaza Mayor de Valladolid hasta la provincia, porque si hablábamos de belenes, tenemos que hablar de belenes vivientes en la provincia, y hablar de belenes vivientes en la provincia de Valladolid, lo voy a decir, me lo voy a permitir, uno de los mejores, si no el mejor, ya no de Valladolid, sino de toda España, es el de Cabezón de Pisuerga. Y detrás de ese proyecto, empujando mucho y muy bien, está Quique Vázquez, que es parte de la Asociación Cultural Amigos del Belén. Quique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier. Pues aquí estamos, agradeciéndote mucho tu colaboración y que nos tengas en cuenta. La verdad es que ponemos siempre tanta ilusión y tantas ganas que sin afán de competir, pero sí queremos hacerlo cada vez mejor.
Desde luego que sí, que lo hacéis lo mejor posible y merece la pena que hablemos lo primero de la ubicación. ¿Dónde se celebra ese Belén viviente? Porque ya de por sí la ubicación es especial.
Efectivamente, pues estamos en la falda del Cerro de Altamira, que Cabezón tiene, es muy particular, ya sabes que tiene río, tiene una pequeña montaña, tiene cortados, y costó en su día decidirse, porque hay que subir un poco, hay que ir una pequeña cuesta y que hay que subir, pero el entorno es maravilloso. Poco a poco eso engrandece la situación del Belén, teniendo en cuenta de que este año estamos con el aforo controlado, ayudando a las personas que tienen dificultad para subir en coches, esta Protección Civil que colabora. Bueno, en general el pueblo está volcado con nuestra maravillosa tarea del Belén viviente. Pero lo que tú dices, llegar allí, ver el entorno y ver, y sorprendente, y sorprender...
Es que no parece Cabezón cuando vas allí.
Efectivamente, no parece Cabezón. Bueno, alguno ha llegado a decir, pero si esto me recuerda incluso a las médulas, pero por la peculiaridad que tiene, pues es la zona de areniscas y la caída y el entorno, y la verdad que estamos orgullosos. Yo digo que la naturaleza, mejorarla no podemos, pero sí cuidarla, porque te recuerdo que hace 16 años estaba medianamente abandonado, incluso un poco de escombros, etcétera, y dijimos, hay que luchar, hay que rehabilitar y hay que poner en valor esta zona tan buena para nuestro querido Belén de Cabezón.
Merece la pena y esa mención especial, sobre todo a ese poblado que es casi todo un parque temático, lo que habéis creado para recrear ese nacimiento de Jesús en Belén.
Efectivamente, de hecho, el ayuntamiento así lo denomina, parque temático, donde se hacen otras actividades, pero lógicamente en estos días el Belén cobra una importancia vital. Desde aquí la Asociación Amigos del Belén quiere agradecer la presencia, te estoy diciendo, bueno, a lo mejor te digo a grosso modo, pero igual han pasado 7.500 personas. Fíjate. En cuatro representaciones, y la verdad...
¿Solo esta Navidad?
En esta Navidad, por supuesto, y nos queda una, que es el domingo, ya para rematar a mediodía, ya con la llegada de esos majestades los reyes que habrán pasado por cada uno de los hogares, haciendo un poco la ilusión de todos los niños, y nosotros queremos representarlo. Pero fíjate, una cosa que te quiero decir, que este año hemos resaltado mucho.
A ver.
Lo llamamos el Belén de las cuatro miradas.
¿Y eso por qué?
Pues mira, porque somos fieles un poco al relato, al Evangelio. De hecho, este año Lucas, el evangelista, hace una introducción al Belén para que la gente se sitúe. Ajá. Por lo tanto, la mirada de la fe es importante. Pero también la mirada de la cultura. Ese pueblo que tú dices que no parece Cabezón quiere recordar el pueblo castellano con sus auténticos, con sus eras, con sus campos, con sus casas, con... También la mirada de los oficios, que las cosas no se hacen de cualquier manera. La inteligencia y la capacidad de la gente de antes para crear las cosas. Y sí, hay 29 oficios representados, que la gente trabaja. De hecho,
y lo hace de verdad, además.
Lo hace de verdad. De hecho, se destaca por su realismo y por la importancia que tiene. La gente se admira. Unos recuerdan, otros se asombran y otros dicen, bueno, pero aquí la gente está trabajando. Y por último, la mirada, que también es muy importante, de esta casa común de cuidar la naturaleza. Ahí hay 65 especies que se han plantado, se ha llevado agua hasta arriba, se riega, se cuida. Quiero decir que se ha puesto de manifiesto que un entorno muy bonito como así es, pero lo estamos cuidando y lo estamos mejorando, que yo creo que es importante porque la tierra a veces está sufriendo, y nosotros nos sentimos orgullosos de que ese entorno esté protegido y cuidado, no solo por la Asociación Amigos del Belén, sino por el Ayuntamiento y todos los que allí se acercan.
Quique, apuntabas que esa última representación va a tener lugar este domingo, 7 de enero, ¿a qué hora?
A la 1 del mediodía. Y ya sabéis que este año se pueden reservar, de hecho hay 1.500 plazas que se pueden reservar
a través de internet.
Internet, la página del ayuntamiento, y luego
¿pero queda alguna?
Código QR. Pues quedarán pocas, pero es verdad que luego se pueden allí otras 500, se pueden reservar, se coger allí cuando se va al Belén. Tenemos muchísima ilusión, creo que la gente lo está disfrutando y creo que lo hemos intentado organizar para que la gente se encuentre a gusto, lo pueda disfrutar y lo pueda ver. De hecho, ya te comento, es una actividad tan para todo el mundo, se emocionan los abuelos, los padres, los jóvenes. ¿Y qué te voy a decir de los niños?
Más todavía.
O sea, que no entenderíamos en Cabezón la Navidad sin nuestro querido Belén. Pues, un agradecimiento muy especial para los medios de comunicación y, como no, vosotros que siempre estáis ahí acercándoos y agradeciendo lo que ahí se hace. Y un día como hoy, pues qué decir, que los reyes, el día de la ilusión y de los niños, que se porten maravillosamente bien con todos.
Desde luego.
Y que no tengamos la posada tan llena, como decimos en el Belén de Cabezón, que no le dejemos entrar a él. Que
pues,
tiene que entrar en nuestra vida el niño Jesús.
Gracias. Desde luego, magnífico colofón este 7 de enero, última representación por esta Navidad del Belén viviente de Cabezón de Pisuerga. Quique, feliz noche de Reyes y gracias por acompañarnos.
No, gracias a vosotros, felices Reyes a todos, y que la ilusión y los sueños nunca se acaben.
Limpia bien los zapatos, acuérdate.
Lo haré, y les pondré. Y una copita también, ¿eh?
Gracias, Quique.
A ti.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal y en segopi.es.
Qué importante ese mensaje que lanzaba Quique del Belén Viviente de Cabezón de Pisuerga, de dejar entrar al niño Jesús en estas fechas navideñas. Al niño Jesús, precisamente, le harán la tradicional ofrenda cuando lleguen esta tarde sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, a esta Plaza Mayor de Valladolid, donde nos encontramos ya con Irene Carvajal, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid. Irene, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y feliz año, lo primero de todo.
Igualmente, feliz año.
Bueno, estamos asistiendo ya a los últimos preparativos para la cabalgata. Yo no sé, decía al principio, creo entender que sus majestades ya han pisado suelo vallesoletano.
Ya están en Valladolid y están haciendo un recorrido por los hospitales de Valladolid, pues para visitar a los niños que no van a poder hoy tener la suerte de estar en la cabalgata porque están ingresados pues por alguna u otra enfermedad. Y bueno, pues nos han hecho ese favor y estamos súper agradecidos a los Reyes, pues que hagan, que lleven un poquito de alegría en unos momentos pues que a lo mejor no son muy alegres.
No sé si se siente un poco privilegiada. Se estrena la Corporación Municipal, primeras Navidades, y eso de recibir a los Reyes Magos tiene que ser especial.
Bueno, es una fortuna y una suerte. Yo estoy encantada.
Cuénteme, porque ya estamos viendo también en parte del recorrido de esa cabalgata el vallado a partir de las 3 de la tarde, casi mejor evitar el coche en el centro de la ciudad. ¿En qué han decidido inspirarse este año en el Ayuntamiento para la cabalgata?
Bueno, pues este año vamos a hacer un viaje en el tiempo. La cabalgata irá antecedida por una máquina del tiempo, como los libros de Julio Verne, que nos va a retrotraer a la época de los Reyes Magos. Los Reyes Magos eran esteleros, eran personas que estudiaban las estrellas y por eso siguieron la estrella para llegar a Belén, al portal, a ver al niño. La cabalgata está inspirada en sus oficios, alquimia, astrología, astronomía, y va a ser una cabalgata muy con el hilo conductor entre los oficios de los reyes y la propia naturaleza, la botánica, los animales. Bueno, va a ser una cabalgata muy ilusionante.
¿Cuántas carrozas aproximadamente y cuántas personas van a participar?
Pues va a haber 7 carrozas. Las 4 primeras es donde van a ir esas alegorías a la naturaleza, con caballos, cisnes, cigarras y hormigas. Y los 3 carrozas del cortejo real, una por rey.
¿Y aproximadamente personas, cuántas habrá involucradas?
Pues va a haber 400 personas. Están divididas en la máquina del tiempo, que va a ir antecediendo toda la cabalgata. Después van esas 4 carrozas con las alegorías de la naturaleza, como hilo conductor con los oficios de los reyes. Entre esas carrozas van globoesculturas de un grupo de artistas vallisoletanos. Cuando acaban esas carrozas tenemos una serie de tamborileros con un espectáculo muy acústico y muy visual, unos ángeles de luz que van guiando a los reyes hacia la estrella, y detrás irán los reyes que llevan el propio cortejo real, 150 niños de diferentes colegios de Valladolid vestidos de luciérnagas, unos disfraces que han hecho en talleres con sus padres para acompañar hoy a los Reyes Magos, 68 jóvenes voluntarios de diferentes ámbitos, de los scouts, chicos voluntarios que van escoltando a los Reyes Magos, una troupe de circo que irá acompañando a cada una de las carrozas reales y nuestra Escuela Municipal de Música, que no puede fallar ni faltar en los momentos importantes de esta ciudad.
Desde luego. Si quiere, quería preguntar, este año se mantiene el recorrido que venimos viviendo desde que aflorara la pandemia del COVID-19, ¿Por qué se ha decidido mantener ese recorrido? ¿Ya damos por perdido el recorrido por el centro de la ciudad?
Bueno, pensamos que es un recorrido que está muy bien porque es muy espacioso, cabe mucha gente, para evitar empujones, para evitar y que todo el mundo pueda ver la cabalgata. Entonces hemos considerado que el recorrido estaba muy bien porque eran espacios muy amplios y lo hemos mantenido.
Habrá caramelos, porque habrá muchos niños pendientes en casa de eso.
200, más que los niños, los abuelos. 200 kilos de caramelos, además libres de alergias, para que todos los niños puedan tener sus caramelos y, bueno, pues disfrutar de esta noche, que como digo, siempre disfrutan más los abuelos cogiendo los caramelos.
¿Y cómo va a ser su llegada a la Plaza Mayor? Porque es uno de los momentos más especiales con esa ofrenda. ¿A qué hora aproximada está prevista que lleguen aquí los Reyes?
Calculamos que sobre las 8 de la tarde lleguen a la Plaza Mayor, bajarán de sus carrozas, atenderán también al público que esté en la Plaza Mayor y previamente, evidentemente, harán la ofrenda en el portal de Belén y saldrán justo por esta parte detrás del vallado del Belén, sí, para ya acceder al ayuntamiento, donde estaremos toda la corporación municipal esperándoles para darles las gracias por lo que han hecho hoy por Valladolid y por los niños vallisoletanos.
Irene, ¿cuál es su rey mago favorito?
Baltasar.
Pues que le traiga muchas cosas, se acueste pronto y sobre todo limpie bien los zapatos.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted y que vaya lo mejor posible esa cabalgata. Irene Carvajal, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Feliz noche.
Igual.
El consorcio presenta su nueva gira. Más de 4 décadas, desde Mocedades a El Consorcio. Eres la otra España. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, Valladolid, 13 de enero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues mira, ahora mismo pues me he quedado preocupado. No sé yo si me van a traer nada a los Reyes Magos porque les acabo de pisar la alfombra por la que luego subirán al balcón del ayuntamiento. Pero bueno, en fin, me encomendaré a la suerte y a la buena voluntad de sus majestades. ¿Qué
Vamos
me cuentas, Juan Carlos?
Si son capaces de localizar la copita de anís y las pastas en todas las casas de Valladolid, ¿cómo no van a ser capaces de saber que esa es su alfombra y que independientemente de que la hayas pisado tú, está a su servicio? Bueno, te cuento. Imagino que todos conoceréis, tú incluido, la noticia de las últimas horas. No podía faltar a la sección de noticias del mundo el chaval de 13 años que ha conseguido acabarse el Tetris. ¿Sabes,
¿cómo?
¿Sabes qué es el Tetris,
cómo,
no?
Sí, el Tetris, bueno, sí, pero el Tetris se lo ha conseguido acabar.
Es un juego. La leyenda decía que el profesor ruso que se inventó este juego para sus alumnos de arquitectura había configurado este pasatiempo con una única combinación correcta entre miles de millones de millones posibles.
Madre mía.
Bueno, pues dice la leyenda también que hace 31 años alguien en una cafetería por 25 pesetas consiguió acabar el juego. Pero claro, las partidas de las máquinas recreativas estaban limitadas. En las videoconsolas no. Las videoconsolas tienen un Tetris eterno, a no ser que consigas reventar el procesador, que es lo que ha hecho este chaval de 13 años en Estados Unidos, algo para lo que ha empleado 38 minutos, ha conseguido pasar casi 260 niveles y ha llegado a un punto en el cual la máquina dijo hasta aquí, no puedo más. Se bloqueó y es lo que llaman la pantalla de la muerte dentro del mundo de los videojuegos con el Tetris. Así que felicidades a un chaval que en su currículum podrá poner dentro de unos años: yo me pasé el Tetris, aunque luego no sé si le va a servir para mucho en materia de encontrar un mejor o un peor trabajo. Lo que sí está claro es que ahora mismo todos los gamers o jugadores digitales del mundo están absolutamente consternados con la noticia y todos están intentando, ¿sabes qué? Copiar el método de manejo del mando del chaval. Es lo que ahora mismo está trayendo por la calle de la amargura a todos los jugadores del planeta. Hablando del planeta, acabamos de dejar atrás la noche, una de las noches más vivas del año, como es la de fin de año, la Nochevieja, Pero yo te pregunto, sí. Tú sabes, aquí en España celebramos dos Nocheviejas, una en la península y Baleares, y otra, una hora después, en las Islas Canarias. Es decir, tenemos dos Nocheviejas en territorio español. ¿Cuál es el territorio del mundo que más veces celebra el fin de año?
Pues no tengo ni idea.
29 veces. Francia. ¿Tantas?
Francia.
Francia empieza 10 horas antes de las 12 de la noche del territorio francés, o sea, del país, de París, vaya. 10 horas antes ya están celebrando el fin de año en la Polinesia, que es francesa. 9 horas y media antes en las Islas Marquesas, 9 horas antes en las Islas Gambier, 8 horas antes en la isla Clipperton, 4 horas antes de las 12 en Europa en las Islas Guadalupe, Martinica, San Bartolomé y San Martín, 3 horas antes en la Guayana Francesa, San Pedro y Miquelón, 1 hora a la hora en punto en la Francia continental, 3 horas después en Mayotte, Islas Dispersas y el Océano Índico. 4 horas más tarde en Reunión y las Islas Crozet. 5 horas más tarde en Kerguelen, San Paul y las Islas Ámsterdam. 11 horas más tarde en Nueva Caledonia. Y cuando son las 12 del mediodía en París, todavía están cambiando de año en Wallis y Futuna, que son dos islas también de nacionalidad francesa. Así que tú fíjate, esos pobres narradores de la televisión francesa teniendo que dar 29 veces las campanadas de fin de año, o esa televisión pública francesa intentando abarcar todo el territorio. Pero quien más complicado lo tiene son los habitantes de las islas Diomedes. ¿Dónde están? Bueno, pues están en el estrecho de Bering. Es un pequeño archipiélago entre Rusia y Estados Unidos. Son dos islas. Una isla y otra isla ya son archipiélago. No hace falta que sean 25 islas. Bueno, pues la occidental se llama Pequeño Diomed y pertenece a Estados Unidos, y la oriental, llamada Big Diomed, es rusa. ¿Y qué pasa? Que entre Rusia y Estados Unidos hay 21 horas de diferencia. ¿Cuál es la moda o qué es lo que se suele hacer en las islas Diomed? Pues que decidan celebrar el fin de año en ambos puntos, en una isla y en otra. Con lo cual, tú puedes, sin problemas, celebrar el fin de año en Gran Diomed. Dormir, levantarte, comer y marcharte a Little Diomed, que está a 3 kilómetros. Allí todavía es 31 de diciembre, con lo que los habitantes de las Islas Diomed pueden celebrar el fin de año el 31, mientras es 30 en el otro sitio, en la parte occidental, y 24 horas después en la parte oriental. La única situación que se da de este tipo, con tan solo 3 kilómetros de diferencia, hay más de 21 horas, más de 21 usos horarios entre una y otra isla, porque una es rusa y otra es estadounidense.
No dejas de sorprenderme. Juan Carlos Amón, como siempre, gracias.
¡Hasta luego!
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Pues en lo que llegamos de vuelta al estudio, vamos a ver qué tiene que contarnos la voz de la experiencia, Javier León de la Riva.
Buenos días, Javier. Hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que de bastante actualidad, nada menos que del balance del presidente y de la respuesta de Feijóo. Porque la semana pasada, tras celebrar el último Consejo de Ministros del año, el presidente Sánchez comparecía ante los medios de comunicación para exponer cuál había sido, en su opinión, el logro o los logros del gobierno Sánchez-Stein a lo largo del último año. Conociendo al personaje, no teníamos la menor duda del tono triunfalista que éste iba a dar a su comparecencia. Y efectivamente así fue. En sus declaraciones no nos sorprendieron lo más mínimo sus logros, lo que él llama sus logros. Y para evitar suspicacias, seguiré el resumen de las mismas siguiendo el guión que ha hecho de ellas precisamente un medio tan poco sospechoso como El País. Hablo primero del diálogo y la ley de amnistía, algo sobrevoló con una mínima referencia al referéndum de autodeterminación. Algo decía que no cabe en nuestra Constitución, que por cierto era lo mismo que decía sobre la amnistía 24 horas antes de las elecciones. Después, el papel de la oposición fue permanentemente contrario al diálogo con el gobierno, censurando las manifestaciones callejeras promovidas desde quien no estaban con sus programas. Para él, solo las manifestaciones contra la derecha están justificadas. En tercer lugar, censuró el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, única institución que todavía no controla el sanchismo. En cuarto lugar, habló del crecimiento económico y de la justicia social. Después anunció la prórroga parcial del escudo social, la desaparición gradual de la rebaja del IVA en la luz y en el gas, de la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, de la aprobación de la primera ley de la vivienda en la democracia, de los éxitos de lo que él llama más bien los éxitos de su presidencia europea en la propia Comisión Europea o en el Consejo de Europa y finalmente de su referencia a la guerra entre Israel y la Franja de Gaza. Al terminar su comparecencia, aceptó unas cuantas preguntas de los periodistas, a los que evidentemente, siempre que le criticaban, les quitaba la razón, pues siempre todos sus éxitos eran absolutamente irrefutables. Como era de esperar, 24 horas más tarde compareció ante los medios el líder de la oposición, Núñez Feijóo, para desmontar los supuestos éxitos del gobierno sanchista. Comenzó el líder popular recordando que el Partido Popular es la primera fuerza política de España desde las últimas elecciones municipales, autonómicas y generales y que hoy gobierna sobre más de 30 millones de españoles, teniendo la mayoría absoluta en el Senado y el grupo parlamentario más numeroso en el Congreso, rechazando muros y trincheras y exigiendo al gobierno que diga la verdad de la situación a los españoles, constituyendo la única alternativa posible frente al gobierno más débil de la democracia y carente de la más mínima credibilidad. Respecto de la situación económica, recordó que las familias españolas tienen hoy el mismo poder adquisitivo que tenían hace 15 años, con la diferencia de que ahora se pagan muchos más impuestos, nada menos que 58.000 millones de euros procedentes del IRPF, algo inédito hasta la llegada del sanchismo al Ministerio de Hacienda. Y aunque intenten disfrazarlo, tenemos una inflación mayor que la media europea y los alimentos, por poner un ejemplo, han subido un 33,8% en el último año. La deuda pública española crece de 200 millones de euros diarios en los últimos 5 años, o lo que es lo mismo, nada menos que 8 millones de euros de crecimiento de la deuda cada hora. El déficit está totalmente descontrolado, lejos de los límites que señala la Unión Europea, y uno de cada 4 españoles vive en el umbral de la pobreza. Somos el primer país en tasa de pobreza infantil, según la UNICEF, y 3,2 millones de hogares sufren pobreza energética. Padecemos la peor tasa de abandono escolar de los 34 países de la OCDE y lideramos una vez más el desempleo en Europa en todos sus sectores. En definitiva, nuestra economía es una de las peores de la Unión Europea, con más impuestos, más deuda, más déficit, más pobreza, más listas de espera en atención sanitaria y más abandono escolar. Y si alguno de quienes me leen tiene duda, que cada familia eche las cuentas. Por todo ello, el líder de la oposición presentó una batería de medidas que trasladó al gobierno, anticipando que está dispuesto a amparar aquellas medidas económicas que mejoren realmente la situación económica de las familias. Apuesta por una reducción clara del gasto público, por una apuesta a favor de las energías renovables y el mantenimiento de la energía nuclear, que por cierto, alguna de estas medidas fue presentada ya por la oposición en junio del pasado año y parcialmente incorporadas por el gobierno. Sin embargo, en muchas otras medidas que el gobierno ha estado claramente en contra de las propuestas populares. Los que más cobran pagarán menos transporte, como si fueran clase desfavorecida. Y el propio gobierno sube la luz a todo el mundo independientemente de sus ingresos, que vuelve a subir el IVA de la electricidad y vuelven también a subir los impuestos en el gas. Por supuesto, no acepta la deflactación en el IRPF. El Partido Popular se ofrece a negociar todos estos temas con el gobierno, demostrando que en aquellas comunidades en las que gobierna se han producido una rebaja en los impuestos y no se han disminuido los ingresos. El presidente Sánchez no tiene otra obsesión que mantenerse en la Moncloa y para ello está dispuesto a saltar todas las líneas rojas y todos los controles, empezando por invadir todas las instituciones que pudieran suponerle un freno a sus ansias de poder. La justicia es hoy el último dique de contención de las ambiciones socialistas y de ahí su obsesión por renovar el Consejo General del Poder Judicial a su antojo. El Partido Popular se viene ofreciendo a negociar el tema al tiempo que se cambia la ley para que, como parece razonable y fue en un principio, sean los jueces los que elijan a los jueces, para lo cual el Partido Popular está dispuesto a sentarse con una supervisión a esta negociación de la propia Comisión Europea. El sanchismo pretende claramente terminar con la división de poderes y que los políticos puedan revisar y, en su caso, revocar las sentencias de los tribunales, como ocurrió con los indultos a los golpistas y como pretenden ahora con la ley de amnistía. Seguidamente, Núñez Feijóo habló de una crisis ética, señalando que el presidente Sánchez había cruzado todas las líneas rojas, siendo la moción de censura en la alcaldía de Pamplona la última que podía cruzar. Mientras tanto, Óscar Puente dice que el progresismo alcanzado, alcanzando la alcaldía de Pamplona, es un logro más para un partido democrático y progresista como EH Bildu. Terminó Núñez Feijóo recordando los logros del gobierno sanchista mes tras mes. En enero, presumiendo de haber eliminado el delito de la reversión de malversación; en febrero, negándose a investigar el caso Tito Berni; en marzo, un acuerdo con Bildu para retirar la Guardia Civil de Navarra; en abril, Sánchez aceptó reformar la ley del sí es sí, gracias a la colaboración del PP, eso sí; en mayo, descubrimos que Bildu llevaba en sus listas de las elecciones municipales decenas de asesinos terroristas; en junio, Sánchez presume de que UPN gobierna en Pamplona gracias al respaldo socialista, que por cierto que poco duró. En julio, Sánchez niega cualquier posibilidad de amnistía a los condenados por el golpe de Estado; en agosto rechaza los pactos de Estado que le ofrece el PP; en septiembre envía a una de sus vicepresidentas a negociar con el prófugo Puigdemont; en octubre a su número 3 a negociar directamente, bueno, después de que llevaba desde marzo, como él reconoció, negociando; en noviembre admite la exigencia de sus socios para revisar las sentencias de los jueces en los tribunales; y en diciembre al fin se quita la máscara y termina defendiendo la amnistía. Bueno, creo que hoy me ha alargado mucho, el asunto ya está bien. Si es caso, seguiremos hablando del tema la semana que viene.
No te puedes perder en Valladolid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
12 de enero en el Teatro Zorrilla.
Acabamos de comenzar un 2024, un año que va a ser muy cinematográfico. Tenemos marcado en rojo ese día del 10 de febrero en el que Valladolid, la ciudad, va a coger la gala de entrega de los premios Goya. Pero ya desde ayer hay otra iniciativa muy interesante que se llama Territorio Seminci y que se celebra en la provincia de Valladolid. Pero ¿qué es Territorio Seminci? Pues vamos a preguntárselo a Yolanda Burgos. Ella es la diputada delegada del Servicio de Educación y Cultura de la Diputación Provincial de Valladolid. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Y esa es la primera pregunta. ¿Qué es Territorio Seminci?
Bueno, pues os cuento. Como ya sabréis, en Valladolid ciudad es donde se desarrolla la Semana Internacional de Cine, La propia Seminci, pero la Diputación Provincial colabora con la organización y de esta colaboración, digamos que surgió una iniciativa en el año 2017 que fue poner en marcha, es decir, acercar la cultura cinematográfica, es decir, los títulos que se proyectan, algunos de los títulos que se proyectan durante esta semana, pues acercarlos a los municipios de nuestra provincia, que es la filosofía de vida que tiene la propia institución provincial. Y bueno, como os decía, comenzó en el año 2017 en 4 municipios y siguió en los sucesivos años, hasta como ya sabréis, el parón que tuvimos por la pandemia. Y continuamos esta edición que con 2 proyecciones de 2 películas que consiguieron la Espiga de Plata en la edición 67, son de Quiet Girl y La Conspiración en el Cairo. Uh-huh. Y lo acercamos a 10 municipios de la provincia.
Uh-huh. ¿Hasta qué fecha más o menos se va a llevar a cabo este territorio Semincia en la provincia?
Pues comenzó el ciclo, comenzamos ayer en Montemayor de Pililla.
Sí.
Y vamos a finalizar el ciclo en Tudela de Duero el día 16 de febrero.
Uh-huh. Comenzó en Montemayor de Pililla, finaliza en Tudela de Duero, pero pasará por una decena de municipios. No sé, Yolanda, ¿en base a qué se eligen? No sé si muchos municipios repiten de un año a otro o se intenta que sean distintos o es una cuestión también de población.
Pues mira, sobre eso, mantenemos un criterio base que es, ojalá pudiéramos llevar a todos los municipios, pero el criterio es que tengan las instalaciones apropiadas, es decir, que tengan los requisitos técnicos para poder proyectar una película, pues ya sea un auditorio o otro espacio en el que tengan este proyector. Y también otra, digamos, de los condicionantes que tenemos en cuenta, como bien decías, pues es intentar no repetir los municipios, pero es cierto que no todos los pueblos, por eso hablamos de 10 municipios, pues tienen estas instalaciones. Pero bueno, yo creo que al final un municipio pues reúne a la comarca y los vecinos de la comarca pueden acercarse. Pero nosotros, desde el Servicio de Cultura y Educación, mandamos una convocatoria a los ayuntamientos, y son pues los técnicos de cultura en este caso, pues los que si tienen las instalaciones y si lo ven adecuado, pues se postulan. Y nosotros elegimos pues en rigor a estos condicionantes y en rigor al orden de llegada, ¿no?, de las solicitudes.
Yolanda, ¿y qué tal es la respuesta en los municipios? Entiendo que buena, después de tantos años.
Pues yo creo que muy positiva, porque bueno, es cierto que al final yo creo que el cine lo disfrutamos todos. Yo todavía no conozco a nadie que no le guste ver una película, ver una serie. Entonces yo creo que ese entretenimiento pues la verdad es que gusta, y más en esta época, ¿no?, que todavía estamos en pleno frío, ¿no?, digamos, sí, del invierno. Entonces yo creo que es muy positivo, y además estas dos películas, que de verdad os digo que si os contara un poco la sinopsis pues os entrarían más ganas de ir a verlas, pero son muy buenas porque la propia filosofía que tiene la Semana Internacional, como bien dice, internacional, pues estas dos películas están, digamos, filmadas en, no en nuestro país, sino en otros países, como es la de Quiet Girl, que está, digamos, que se ha rodado en Irlanda, o La Conspiración en el Cairo, que se ha rodado en Suecia, en Francia, en Finlandia y en Dinamarca. Y la verdad es que son muy impactantes y son un poco la filosofía de vida que tenemos actual, y también pues relatan la historia, las vivencias y la vida incluso de nuestros antepasados. En el caso, por ejemplo, de Quiet Girl, que habla de una chica, pues lo que ocurría hace mucho tiempo, ¿no?, que al final pues las familias, había familias que, digamos, carecían de recursos y eran demasiado numerosas, y algunos de los hijos pues iban a vivir con familiares. Bueno, pues hasta ahí os cuento de esta película. La verdad es que es inspiradora, y ya os digo que tiene, digamos, el desarrollo, dan ganas de descubrirla. Y La Conspiración en el Cairo pues es una película también histórica, y además también está, digamos, un poco basada en hechos reales, porque del director de cine, sus abuelos, digamos que vivieron la época, bueno, de Egipto, aunque no ha podido el director rodar la película en Egipto, pero narra pues lo que pasaron, digamos, sus abuelos en esa época, pues con el tema del poder del Islam. Entonces es una película impactante que la verdad que merece también la pena.
Qué bueno. Territorio Semincia, una oportunidad de viajar sin movernos de la butaca del cine. Yolanda Burgoa es diputada de Educación y Cultura en la Diputación Provincial de Valladolid. Gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Muchas muchas gracias a vosotros y que tengáis una feliz noche de Reyes.
Igualmente, que traigan muchas cosas. Melchor, Gaspar y Baltasar, en tu casa, Yolanda, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego el Cigala. 11 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Todos los viernes nos ayuda a buscar el norte nuestra querida Lorena Sancho. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz año, lo primero de todo.
Buenos días, ¿qué tal? Feliz
encantado,
año.
Encantado de saludarte para que nos ayudes a buscar un poco el norte, aunque hoy yo no sé si se hablará de otra cosa más allá que de la visita de sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, que ya han pisado suelo vallisoletano.
Efectivamente, ya han pisado suelo vallisoletano y además van a llegar con muchísimos regalos y con muchísimo frío, porque además va a haber cambio de tiempo. Ya lo hemos anticipado nosotros también estos días en el norte de Castilla, que bueno, que va a empezar enero con bastante frío, pero bueno, que eso no nos impida disfrutar de esa cabalgata, que ya está todo preparado. El ayuntamiento, bueno, pues ya ha anunciado cómo va a ser el recorrido, ¿no? Hace poquito hemos disfrutado de la de Papá Noel, también en la ciudad. Y hoy va a ser, bueno, pues de sus majestades, con ese recorrido que hay que recordar, bueno, pues que salen de Filipinos y que seguro que es todo un éxito, como todos los años.
Seguro que sí, seguro que sí. No sé si hay alguna otra noticia que quieras comentarnos, pues seguimos muy pendientes.
Nosotros hemos publicado hoy también en el norte de Castilla, bueno, que aunque evidentemente la cabalgata la vamos a narrar también esta tarde.
Hombre.
Hemos publicado hoy cómo está la venta de los décimos del niño, ¿no?
Vaya cola sabía la administración hoy.
Efectivamente. En la de Riosopin, hay administraciones, iba a decir, como la de Riosopin, que tienen cola de hasta 45 minutos.
Es que es tremendo.
Es verdad que este año el año pasado ha dado un montón de premios.
Sí.
Vende muchísimo, es una de las que más vende. Y bueno, pues ha adquirido tal fama que bueno, pues como contábamos, está la gente buscando además los números feos. Están huyendo del 8,
sí.
El 8 ha sido el ganador, ¿no?, de la lotería de Navidad, y la gente no quiere el 8. La gente está buscando los números feos, porque dice que son los que van a traer la suerte. O sea que, bueno, veremos a ver si el niño... Habitualmente sí que es verdad que el niño suele dejar más premios en Valladolid,
sí,
que en la lotería de Navidad. O sea que, bueno, vamos a confiar en que mañana nos dé la sorpresa y tengamos que contar esa noticia, ¿no? Que el gordo sea el del niño en Valladolid.
No estaría mal. Ahora también te digo, verás tú cómo acabe en 8. Después de días rehuyendo ese número. Nos da la sorpresa.
Ya te digo, eso suele pasar, ¿eh? Suele pasar, que la gente huye del 8 y otra vez del 8.
Ya veremos.
Así que nada, confiemos en que mañana tengamos esa buena noticia y nada, y ya calentando motores también para Pingüinos.
Por supuesto, que ya es la semana que viene, que hoy mismo se ha presentado el operativo especial de tráfico y también estaremos muy pendientes. Lorena Sancho, que sean muy buenos los Reyes esta noche.
Muchas gracias, igualmente.
Fuerte abrazo.
Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego.
COPE más Valladolid.
Estar informado. A nuestra manera.
Hay muchas maneras de hacer las cosas, de contarlas, de vivirlas, y Rubén González nos cuenta cada viernes la suya, que es también un poco la manera de Valladolid. Rubén González, ¿qué tal? Muy buenos días. Rubén González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ahora sí que te escuchamos para que nos cuentes a nuestra manera, así que tú dirás.
Pues mira, nuestra manera este fin de semana viaja hasta muy cerquita. Nos vamos a quedar en la ruta del vino de Cigales. Sabes que llevamos ya varias semanas tocando las rutas del vino de la provincia, que son, esas rutas del vino que hacen que todo el sector turístico de esas zonas, se dé a conocer, ¿no? Y la ruta del vino de Cigales es muy especial porque aparte de hacer unos vinos muy buenos, que eso se le presupone, digamos, a todas estas rutas, nos ofrece experiencias turísticas muy distintas, que para estos días de Navidad y de vacaciones, si estamos por aquí, pues podemos disfrutar. Podemos disfrutar de actividades tan curiosas que hacen como Catando Estrellas, que es una actividad que une el mundo de las estrellas con el mundo del vino. Podemos visitar el Castillo de Trigueros del Valle, que es una experiencia única, además si tenemos niños, es un lugar inolvidable donde vamos a poder volver, ¿no?, a esa época de pequeños niños. Tenemos paseos en bici por el Canal de Castilla para los amantes de la naturaleza. Tenemos algo tan curioso como nuestra historia más reciente con esa visita al Museo del Cántaro de Valoria la Buena. Lo que quiero decir es que muy cerca de Valladolid podemos empezar por el Castillo de Fuensaldaña, sin olvidarnos de las bodegas subterráneas de Mucientes y de Cigales, de ese museo etnográfico que tenemos también en Mucientes, de Paco Díez, donde la música es la protagonista. Muy cerquita de Valladolid tenemos muy buena gastronomía, muy buenos vinos y muy buena experiencia turística. Así que os animamos a todos a que conozcáis la Ruta del Vino de Cigales.
Pues te recogemos el guante, porque es magnífica esa ruta y efectivamente además está regada con muy buenos caldos. Rubén González, que sean buenos los Reyes esta noche. Feliz noche de Reyes.
Igualmente a todos.
Los Reyes Magos han cursado ya visita esta mañana a los pacientes, a los niños, que no van a poder seguir la cabalgata en las calles de Valladolid por muchas maneras. Es la cara más solidaria en una cita a la que ha puesto música la banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid, que cerrará esta tarde la cabalgata de Reyes, que concluirá en la Plaza Mayor de Valladolid, donde sus majestades harán la tradicional ofrenda al Niño Jesús en un Belén que este año se ha situado a los pies de la estatua del Conde Ansúrez. Te recuerdo que va a haber 7 carrozas, además más de 400 personas van a participar de ese cortejo, de esa comitiva real que partirá a las 6:30 de la tarde desde el Paseo Filipinos. De allí seguirá el recorrido hacia Paseo de Zorrilla, Calle San Ildefonso, Paseo Isabel la Católica, Plaza Poniente, Plaza del Ochavo, calles Lonja, Quiñones y Ferrari, y finalmente la Plaza Mayor, donde Melchor, Gaspar y Baltasar bajarán de sus carrozas para saludar a los niños y para hacer su ofrenda al Niño Jesús en el Belén. Después pasarán por una alfombra que estaban ya colocando los operarios del ayuntamiento para entrar en la casa consistorial y saludar a todos los vallesoletanos que se congreguen en la Plaza Mayor desde el balcón del ayuntamiento. Así que esta tarde disfruta de la cabalgata, pero si tienes pensado bajar al centro, mejor que no lo hagas en tu vehículo privado, porque desde las 3 de la tarde prácticamente va a estar cerrado el tráfico rodado el centro de la ciudad. De hecho, a estas horas hemos podido comprobar cómo gran parte de ese recorrido está ya incluso vallado. El vallado se rematará a partir de las 3 de la tarde, cuando se produzcan los primeros cortes de tráfico. A las 6:30 de la tarde, desde el Paseo de Filipinos, arranca la noche más especial del año con esa cabalgata de Reyes. Se acercan las 2. Estás escuchando Mediodía COPE en Valladolid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Sintiéndote hecho de menos.